Padre, gracias te damos esta mañana por el privilegio de una vez más abrir las Escrituras y gracias por la oración de los hermanos. Gracias por el corazón de la iglesia y gracias por poder ponernos en tus manos. Porque Señor, pues tu palabra lo dice claramente, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres el que edificas tu iglesia, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos y muchas veces siervos inútiles. Y Señor, ayúdanos, guíanos aún en esta mañana. Hay una lección que se ha preparado. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe en cada cosa que habremos de decir y que venga a edificar nuestras almas. Este tiempo juntos, Señor, oramos por las familias que están pasando por necesidades físicas, necesidades espirituales. Oramos para que tú seas con ellos, seas con nosotros en el día de hoy y que tu palabra y la comunión con los santos y el honrar tu día, Señor, como cuerpo de Cristo, como iglesia, pues venga a edificarnos, a sostenernos, a moldearnos a la imagen del Señor Jesucristo. Te lo ruego, Padre Celestial, gracias porque podemos venir, congregarnos, estar unidos juntos y para estimularnos al amor a ti, Señor, principalmente, al amor al prójimo y a las buenas obras, pues tú tienes obras que has preparado de antemano para que andemos en ellas. Visítanos, Señor, esta mañana. Dame de tu gracia para enseñar a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. 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 Bien, hermanos, no sé si les entregaron la nueva lección, pero si no se la han entregado, vamos a esperar unos instantes y ahorita vamos a ir. Vamos a hacer solamente un recordatorio de la lección de la semana pasada. Esta lección, que es la lección 40, es cuando el Señor calmó la tempestad. ¿Se acuerdan, hermanos? Jesús descansa en medio de la tempestad. Jesús descansa en medio de la tempestad. Y sin duda, hermanos, el Señor nos concede tempestades. En nuestros traslados, en nuestro ir de un lado para otro, en las diferentes circunstancias de la vida, etapas de la vida, el Señor nos permite las tempestades que tenemos que recordar que el Señor puede descansar y nos enseñó a descansar en medio de la tempestad, en medio de la tempestad. Y bueno, hemos leído esta lección la semana pasada, y pues que el Señor nos bendiga. Aprendimos que el servicio de Cristo no exime a sus siervos de las tormentas. Aprendimos también que nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, entiende nuestra condición. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. También aprendimos que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, es todopoderoso. Lo vemos haciendo lo imposible, hablando a los vientos, hablando a las aguas, hablando a la tormenta, y estos se tranquilizaron. Los elementos conocían la voz de su maestro y como sirvientes obedientes guardaban silencio de una vez. Así que aprendíamos allí esta aplicación espiritual, que el Señor es poderoso para calmar las tempestades, los vientos, en un aspecto físico, pero también, hermanos, y lo quiero leer, recordar, no hay pasiones tormentosas tan fuertes que Él no pueda domesticar. Necesitamos depender de Dios en todo momento. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y la vida cristiana es una vida de continuo crecimiento y de continuo limpiamiento, si lo expresamos así, tengo en mi mente Juan 15, todo pámpano que en mí lleva fruto, dijo Cristo, lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? El Padre Celestial. Él sabe qué tormentas permitir en nuestras vidas. Él sabe qué circunstancias permitir en nuestras vidas. Y Él viene para limpiar a los pámpanos, limpiarlos. ¿Para qué? Para llevar más fruto. ¿Sí? Y después poder llevar mucho fruto. Y Juan 15 nos indica que cuál es la clave de permanecer en Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer en Cristo. Es muy similar esa palabra a la palabra paciencia, es estar sencillamente debajo, descansar. Y permanecer en Cristo significa obedecer y rendirnos a sus mandamientos. A sus mandamientos. Cuando Él nos permite estar en medio de tempestades, Él ha dicho, ¿verdad?, que debemos descansar en Él. Y no debemos murmurar. Y no debemos quejarnos. Y sencillamente debemos orar. Y debemos estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y permanecer en esos mandamientos nos darán la paz, ¿verdad? Aunque la tempestad continúe. Tenemos que entender en este pasaje que leíamos la semana pasada cuando el Señor calmó la tempestad, que no necesariamente la tempestad debía apaciguarse para que el alma de una persona esté tranquila. Porque en medio de la barca había 12 que estaban intranquilos, si tomamos que eran 12, y había uno que estaba descansando en el Señor. Y era nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dormía. El milagro que Él llevó a cabo no fue un milagro para Él. Hemos dicho otras veces, Él nunca usó algún aspecto de su deidad para satisfacer un aspecto de su humanidad. Él estaba descansando. Él lo hizo por sus discípulos, por su poca fe. Y el Señor muchas veces viene y se manifiesta, ¿verdad? Por nuestra poca fe. Pero no es el propósito del Señor estar siempre, ¿verdad? O que nos quedemos en esa poca fe. Él quiere que haya crecimiento, crecimiento. Entonces, no necesariamente la tempestad debe apaciguarse para tener la paz del Señor. Es en medio de la tempestad cuando se va a probar que tanto está nuestra confianza en el Señor. Amén, hermanos. Hace años, y bueno, en su libro de, digo hace años porque hace años fue que lo meditaba, y es bien interesante, ¿verdad? El doctor O.T. Spence en su libro The Quest for Christian Purity o La Travesía por la Pureza Cristiana precisamente habla de esto, de cómo el Señor puede librar a los suyos. Y él menciona dos aspectos, cómo el Señor puede librarnos de la tempestad. Inclusive menciona dos preposiciones griegas, ¿verdad? Apo y ek, apo y ek. Ambas significa de, sacar de. Y la preposición ek, fuera de, si mal no recuerdo cuál es una, cuál es otra, pero la diferencia era esta. A veces Dios nos libra y nos saca de la tempestad, es decir, cuando dice el Señor, Él, es en el Salmo 34, Muchas son las aflicciones del justo. Pero dice así, de todas ellas, ¿qué dice? Le librará Jehová. Entonces, pero ese versículo no indica que el justo no va a tener aflicciones, porque muchas son las aflicciones del justo. Lo que quiero decir es esto, no quiere decir que librarlo, quiere decir que quite la aflicción. Porque a veces Dios quita la aflicción o nos saca de la aflicción sacándonos de la aflicción. Fuera de la aflicción. Pero a veces es apó en el sentido de nos libra de la aflicción en medio de la aflicción. Nos libra de la aflicción en medio de la aflicción. Y tenemos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que el Señor les libró. ¿Dónde les libró, hermanos? En el horno de fuego. Y también hay un pasaje, espero recordarlos porque he querido tomar un tiempo para meditar en estas cosas. Cuando habla de José, que el Señor dice, creo que es en el libro de los Hechos, no lo tengo a mi mente aquí rapidito, hermanos, pero habla en el libro de los Hechos, en el pasaje, en el mensaje de Pablo, los mensajes de Pablo, que el Señor le libró de las aflicciones, o es el de Esteban. Déjeme ver, ¿es en Hechos 7 o en Hechos 13? Ahorita se los busco. Y la verdad, dice, hasta que se levantó, estoy en Hechos 7, 18, hasta que se levantó otro, en Egipto otro rey que no conocía a José. Dice el versículo 9 de Hechos 7, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Se acuerdan en Génesis 37? Es el pasaje donde dice que José llegó a casa de Potifar y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y se usa esta frase, Jehová estaba con él. ¿Sí? Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y luego dice Hechos 7, 10, dice Esteban, y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Le libró de todas sus tribulaciones? ¿Que no acaso estuvo en la cárcel? ¿Le libró o no le libró? Sí lo libró. Allí en la cárcel lo libró. ¿Sí? En medio de esa tentación, Dios le libró. En medio de esa injusticia, Dios le libró. Una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos es vivir en medio de circunstancias adversas y aun si usted quiere injusticias, sabiendo que el Señor tiene control. Le libró de todas sus tribulaciones. Hay otro pasaje en el Salmo 105 que también es una, narra las historias. Ahora que estábamos preparándonos para los servicios de acción de gracias, leímos el Salmo 103, leímos el Salmo creo que 100, no me acuerdo si fue el 107, el 104. En una oportunidad lea el 105, 106, narra ahí la historia de los israelitas y de una manera muy bosquejada, muy interesante. Pero en el Salmo 105, cuando habla de José, en el versículo 16, Salmo 105, 16, dice el Señor, trajo hambre sobre la tierra, y se refiere al hambre cuando José estaba en Egipto, y quebrantó todo sustento de pan. 17, envió un varón delante de ellos, y se refiere en el versículos anteriores está hablando de los patriarcas, ¿sí? Que eran los 12 hijos de Jacob. Entonces envió un varón delante de ellos, versículo 17, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. ¿Sí? Y no se refiere a animalitos, ¿verdad? Sino le pusieron cadenas, ¿no? En sus pies. Probablemente esto se refiere cuando lo llevaron, lo vendieron a los madianitas y lo llevaban en el desierto, caminando, ¿verdad? Ahí en el desierto, este joven de 17 años, ¿se imaginan la angustia de este muchacho? Perdió a su mamá, ahora sus propios hermanos lo vendían. ¿Qué iba pensando él? ¿Qué tantas cosas pasaron por su mente? Pero en lugar de ahogarse o de sumergirse en una profunda amargura, lo encontramos en Génesis 37, dice que Jehová estaba con él. Porque el Señor es el que hace la diferencia. Uno dijera, uy, llegó a la casa de Potifar. No, hombre, este ahí, mira cómo prosperó. No, no, José estaba en aflicción. Pero el Señor estaba con él. Pero Dios, así dice Hechos, le libró de todas sus aflicciones. Ahora, regresando aquí a Salmo 105, 18. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. La palabra persona aquí, en el original, es la palabra alma. En cárcel fue puesta su alma. Y probablemente la palabra alma a veces se usa para persona. En Levítico, se usa en Levítico 11, si mal no recuerdo, 17, dice que la sangre hará expiación por su persona. Y la palabra ahí es alma. Es la sangre siendo, es la expiación por nuestra alma. Y lo que entendemos aquí, lo que vemos es que en cárcel fue puesta su alma, es todo lo que implicó estar en la cárcel. No solamente el hecho de que ya no tienes libertades, ya no puedes hacer lo que tú quieres, no puedes prosperar físicamente, sino el alma se aflige. Pero recuerden, ¿qué dice Hechos? Que Jehová le libró ¿de qué? De todas sus tribulaciones. Pero si pasó por la tribulación, bueno, Dios le libró en medio de la tribulación. Amén. Entonces, está bien, y lo vemos y lo enfatizamos. Dios, Cristo tiene poder sobre la tempestad. Y lo creemos, pero no necesariamente la tempestad tiene que amainar o apaciguarse. El Señor estaba descansando, durmiendo, en la popa, en medio de la tempestad. Amén. Él estaba durmiendo allí. Entonces, fíjese, siguiendo aquí en el Salmo 105, esto que lo en cárcel fue puesta su persona, afligieron sus pies con grillos, pero fíjese el 19, hasta la hora que se cumplió, ¿qué? Su palabra. El dicho de Jehová le probó. Amén. Envió, y dice, envió el rey y le soltó. Dios envió, y Dios sabía en qué día le iba a permitir a Faraón soñar ese sueño. Dios sabía por qué mandó al copero y al panadero. Y todavía los 2 años que el copero se tardó, ¿verdad? Y no era momento propicio. Hubiera quedado José solamente, pues si hubiera el copero, lo hubiera movido ahí sus palancas, ¿no? Como decimos. Pues José hubiera quedado solamente libre, tal vez. ¡Qué injusticia! Y luego, pues, a buscarle, ¿no? A lo mejor otro trabajo de esclavo, de siervo en algún otro lugar, ¿no? Pero no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios era el momento cuando Faraón estaba en esta incertidumbre de qué era lo que había soñado. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos cuando nos mantiene en medio de la aflicción. Tendemos a tratar nosotros de resolver las situaciones, y no digo que no tenemos que resolver situaciones, pero finalmente tenemos que descansar en el Señor, hacer lo que nos toca, pero descansar en el Señor. Dios nos ayude. Así que en medio de esta lección, me refiero a esta buena ocasión en que vemos a Cristo descansando, por eso quisimos, le pusimos a la lección: Jesús descansa en la tempestad. Usted puede encontrarlo inclusive en el internet. Jesús calma la tempestad. Y sí, Jesús la calmó. Pero nuestro énfasis es que Jesús descansa en medio de la tempestad. Y eso es lo que queremos aprender. Amén. No vamos a ir con el Señor. Señor, Señor, ¿qué no te da pesar que perecemos? Eso no es lo que el Señor quiere. Es que mi Señor, yo nomás acudo a Él y Él me escucha. Perdóneme, discúlpeme. Cuidado con enfatizar lo que no debemos enfatizar. Esto no era lo que el Señor quería de sus discípulos. ¿Por qué estáis tan amedrentados? ¿Que no tenéis fe? Y eso no le quita el poder al Señor, pero es más sublime su poder cuando puedo descansar en Él en medio de la tempestad, en medio de la pobreza, en medio de la necesidad, en medio de la injusticia, en medio de las circunstancias adversas. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Cristo. Y nosotros tenemos que crecer en la fe, porque a veces nuestra fe es poca. Cristo les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿O por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? Hermano, ¿cuántas veces nos encontramos muy amedrentados? Y a veces vienen las mismas pruebas de hace unos años y sentimos como que, bueno, y uno dice, el Señor dice, bueno, ¿pero qué pasa? Y cuidado con acostumbrarnos a que el mar esté, ¿cómo se llama?, en bonanza. Y que solamente así mi alma encuentra descanso. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Dios nos ayude. Tenemos que descansar, aprender a descansar en el Señor en todo momento. En todo momento. Y bueno, se dice fácil y Dios nos ayude, ¿verdad? La otra ocasión, en el Lucas, Cristo les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Hombres de poca fe, ¿cómo no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? Es que, Señor, que no te perecemos. ¿Dónde está tu fe? Lo cual nos indica también que realmente la manera como el Señor quiere que nosotros actuemos en medio de estas tempestades es por fe. Es por fe. Si el Señor está ahí en nuestra barca, Señor, despierta. Señor, manifiéstate. Y el Señor dirá, bueno, pues yo ya me he manifestado. Ya te he dado mis promesas. ¿Qué quieres? Es que enseña, les muéstrate cómo tú eres, libéranos de esta. No, a veces ese frenesí carismático de claro que eso no es así como Dios obra. Declaro que hoy todos seremos bendecidos. Bueno, pues declaramos que descansamos en las promesas de Dios y hágase su voluntad, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en esto. Es bueno recordar. Y finalmente, bueno, aprendemos que la verdadera fe a menudo está mezclada con mucha debilidad y temor. Eso aprendimos. Y también aprendemos, y así concluimos la lección de la semana pasada, que el Señor es extremadamente paciente y compasivo al tratar con los suyos. Amén. Pero hermano, lo mismo nosotros con nuestros hijos o con una persona. Esperamos que ellos vayan creciendo, ¿no?, y madurando, ¿no es cierto? Como dijo Pablo, cuando era niño, ¿hablaba qué? Como niño. ¿Cómo dice? Pensaba como niño. ¿Cómo dice? Cuando era niño, actuaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando fui grande, dejé lo que era de niño. Y también en 1 Corintios, está en 1 Corintios 13, sí. Y luego también en 1 Corintios dice Pablo, hermanos, sed niños en la malicia, pero maduros, ¿en qué? En el modo de pensar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se espera de alguien? Que vaya, que crezca, que madure. Tenemos que Madura, gracias a Dios porque el Señor es paciente, compasivo, pero quiere que maduremos. Ahora, no quitamos el hecho que gracias al Señor, en medio de mis debilidades y aún mi incredulidad, puedo ir al Señor. Aún decíamos la oración, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero el Señor, yo creo también, la contraparte es, bueno, vamos a madurar, porque hay más cosas, hay otros aspectos en la vida cristiana que el Señor quiere que afrontemos. Y si no maduramos, pues no habrá una intensificación de las pruebas y de las tentaciones, porque no nos ha permitido. El Señor sabe cómo probarnos, ¿no? Bueno, dice la última porción de esta lección, en la letra E, vemos a los discípulos en esta ocasión mostrando gran falta de fe y dando paso a los miedos más inapropiados. Se olvidaron de los milagros y los cuidados de su maestro en tiempos pasados. No pensaron en nada más que en su peligro actual. Recordemos cómo el Señor se ha manifestado otras veces, hermanos. Amén. No es cierto que a veces lo que estamos pasando en este momento nos amedrenta, ¿no? Entonces tenemos que descansar en el Señor. Fíjese lo que ellos dijeron, cómo clamaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Maestro, fíjese la expresión, ¿no tienes cuidado que perecemos? O maestro, maestro, que perecemos. Pero esa expresión, ¿no tienes cuidado? Aun cuando Marta no vino con Cristo, ¿no? Y le dijo, Señor, ¿no te da pesar? ¿Cómo dice? ¿Que me dejes servir sola? Como diciendo, Señor, o sea, a veces somos tan... ¿Cómo lo digo? Como decía un hermano, ¿verdad? El doctor Ortiz, si Satanás no te puede hacer super pecador, te va a hacer querer hacer super santo. Y vas a pensar que porque ya vives de tal manera, ahora hasta el Señor tiene que someterse a tus maneras, a tus caprichos y a tus momentos. Dios nos guarde en eso. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Vemos a nuestro Señor, ¿verdad? Y otra vez, no quiero tampoco quitar el hecho de que el Señor trató con mucha paciencia, con dulzura, tiernamente con ellos, no les da una reprensión tajante. Y es cierto que este aspecto tiene que ser parte también de nuestras vidas, ¿sí? Pero tenemos que crecer en la fe también. Él no hace ninguna amenaza de desecharlos a causa de su incredulidad, simplemente hace la sensible pregunta, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿O por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor Jesús es muy empático y lleno de misericordia, no trata con los creyentes conforme a sus pecados, ve su debilidad, es consciente de sus defectos, conoce todos los defectos, los ama incluso hasta el fin. Los levanta cuando caen, los restaura cuando se equivocan. Su paciencia, como su amor, es una paciencia que sobrepasa el conocimiento. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que estos versículos nos dejen con el reconfortante recuerdo que Jesús no ha cambiado, su corazón sigue siendo el mismo, y que podamos nosotros aprendimos a ser más compasivos y pacientes con nuestros hermanos en la fe. Pueden equivocarse en muchas cosas, pero si Jesús los ha recibido y los sobrelleva, seguramente nosotros también podremos hacerlo. Tengamos más esperanzas en nosotros mismos si hemos venido a Cristo de todo corazón. Puede que seamos muy débiles, frágiles e inestables, pero si realmente podemos decir que venimos a Cristo y creemos en Él, podremos consolarnos. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, en esta verdad. Y Marcos 4:40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es el versículo de tarea. Amén. Marcos 4:40. ¿Alguien lo memorizó, hermanos? ¿Que quisiera decirlo? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? Vamos a repetirlo. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Es una pregunta, ¿no? Otra vez, Marcos 4:40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y bien, que Dios nos ayude. Vamos enseguida a repartir, hermano, sugieres la lección, la 41. La 41. Sus hijos, hermanos, en la lección, en la clase de los más grandecitos, están, le pedí a los hermanos que repasen esta lección que terminamos la semana pasada y acabo de repasar con ellos para hacerlos participar, para involucrarles, para, ¿ok? Por si usted quiere, esta misma lección, meditarla con ellos, hablar con ellos en la semana, ¿sí? También la clasecita de la hermana Vero, están viendo, esta semana están viendo que el Señor puede salvar y puede entender nuestras debilidades. Eso es lo que está ahí en su lección, la clasecita de los de 4 a no sé, no, creo que sí son de 5 a 6 o 5 a 8. Bueno, llegamos a una nueva lección, hermanos, el día de hoy. Y ahora vamos a ver al Señor sanando o liberando, mejor dicho, a 2 endemoniados. Le puse 2 porque Mateo dice que son 2, aunque Marcos y Lucas dicen que es 1. Pero finalmente eran 2. Uno es el que toma mayor relevancia allí. Y vamos a, antes de entrar a la lección, vamos a leer los pasajes. Está en Mateo 8, 28 al 34, Marcos 5 del 1 al 20 y Lucas 8, 26 al 39. Y hay variedad en las expresiones. Y vamos a leer los tres pasajes para ir viendo la diversidad de expresiones que tenemos aquí. Mateo no abunda tanto en ello, Marcos sí. Y Lucas un poco menos. Mateo 8:28. ¿Está usted ahí, hermano? Muy bien. Mateo 8:28 dice, cuando llegó a la otra orilla, aquí es cuando él llega, pues precisamente está en la barca, ¿no? Estamos en ese seguimiento. Calma la tempestad y llega a la otra orilla. Ahora vimos una tempestad en el mar y ahora vemos la tempestad en un alma. Y el Señor puede liberar de ambas. Y qué terrible tempestad ha venido a la vida de estos dos hombres. En forma particular se nos menciona en Marcos de este hombre, ¿verdad? Qué terrible lo que le ha pasado. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Sí? Ellos vivían tal vez en los sepulcros. La expresión que sigue allí en el versículo 28 dice feroces en gran manera. Esta palabra, expresión feroces en gran manera, es la misma expresión de 2 Timoteo 3 cuando dice que vendrían tiempos peligrosos. La palabra peligrosos es la expresión feroces en gran manera. Lo cual nos indica que parte de los tiempos que estamos viviendo, donde habrá hombres amadores de sí mismos, hay una apariencia de piedad, crueles, intemperantes, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios, son tiempos gobernados por el enemigo, influenciados los corazones de las personas por Satanás y sus demonios, ¿verdad? Y por supuesto las cosas de la carne, pero feroces en gran manera. Versículo 28, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 29, y clamaron diciendo, vemos una vez más que los demonios conocen a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. En otra porción se nos dice que eran como 2,000 cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, esto nos, y vamos a aprender en la lección que los demonios tienen que pedirle permiso a Cristo. Le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Es impresionante que aún los demonios, por más demonios que sean, saben que tienen que someterse al Hijo de Dios. Saben. Y saben que hay consecuencias si no se someten. Ahora, es un tiempo en el que el Señor ha permitido aún a Satanás y sus demonios a la, habitar en las regiones celestes y les permite, ¿verdad?, tentar, les permite lanzar dardos de fuego. Aún la tentación a Cristo, todo esto te daré si postrado, me adorares porque esto es mío, ¿verdad? Dios lo ha permitido. Y Satanás y sus demonios aún saben que tienen que hacer las cosas en los límites de Dios. Así lo hizo Satanás con Job. ¿Sí? Aunque lo sabemos todo lo que pasó con Job, pero él tenía un límite, no podía pasar de ese límite. ¿Y qué pasa si un demonio pasa de esos límites? Bueno, pues probablemente es lanzado al abismo. Ya, vámonos. Y bueno, es interesante esta doctrina y teología de los demonios, ¿verdad? Hay demonios que están en un lugar, creo que es también el abismo, o es, no recuerdo el nombre, está en Apocalipsis, que están preparados para ser sueltos en los tiempos de la gran tribulación y venir a infligir, ¿verdad?, dolor y opresión contra las personas, hacia las personas aquí en la tierra. ¿Sí? Hay demonios que ya están, ¿verdad?, en el abismo, ¿verdad?, apartados para cuando sean llevados al juicio del tribunal de Cristo, perdón, no el tribunal de Cristo, el gran trono blanco, y sean, bueno, no el gran trono blanco, sino sean lanzados al lago de fuego. No se nos dice cuándo son lanzados al lago de fuego. No se nos dice en la Biblia. Pero finalmente, al término de la gran tribulación, y bueno, voy a cerrar este paréntesis de ahorita. Al término de la gran tribulación se nos dice que la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, son lanzados al lago de fuego. Al final del milenio, y empieza el milenio, al final del milenio, después de que Satanás es atado y suelto por un tiempo, Satanás es lanzado al lago de fuego. Entonces, por un patrón bíblico, por una suposición bíblica, los demonios también van a ser lanzados al lago de fuego. La pregunta es, ¿cuándo son lanzados al lago de fuego? Si el que fue atado fue Satanás, entonces los demonios fueron lanzados al lago de fuego junto con el, ¿cómo se llama?, la bestia y el falso profeta, tal vez al final de la gran tribulación. A menos que, porque no vemos cuando Satanás es suelto al final de del milenio, no se menciona que hay demonios con él. Pero bueno, ya entra ahí una suposición. El punto es que va a llegar el día en que los demonios serán lanzados al lago de fuego. Bueno, y ellos tienen que pedirle permiso a Cristo. Versículo 32, Mateo 8. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Estoy en Mateo 8, 32. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas. Y mire lo que dice. Y lo que había pasado con los endemoniados. O sea, ellos se dieron cuenta lo que había pasado con los endemoniados. Y en las otras porciones de la Biblia se nos ve que ellos se dieron cuenta del cambio en los endemoniados. Versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Como vamos a ver en la lección, ellos estaban más preocupados tal vez por sus bienes materiales y más preocupados por eso que por ver cómo Dios podía liberar un alma. Y así el mundo de hoy en día está tan afanado con las cosas materiales, ¿verdad? Y no les importa inclusive pisotear a cualquier persona. Pero bien, y no quieren nada con Jesús. Pero hoy vayamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, quiero ir al texto así directamente y ya después leemos las aseveraciones de la lección. No sé si vamos a alcanzar a terminar, es decir, a entrar a la lección, pero bueno, la llevan a casa y la próxima semana continuamos. Pero Marcos 5, versículo 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, ¿quién es él? Es el Señor Jesús, ¿no? Enseguida vino a su encuentro, y aquí nos dice, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, ¿sí? O sea, vivían entre los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Gracias a Dios llegó uno que sí le podía dominar. Como veíamos en la lección, el Señor puede dominar y domesticar nuestras pasiones, ¿verdad? Y aún liberarnos del poder del pecado, ¿verdad? Marcos 5:5 y dice, y siempre. Quiero que veamos esos detallitos, esas frasecitas, siempre, continuamente, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Qué terrible vida, ¿no es cierto? Siempre, siempre, siempre. Versículo 6, cuando vio pues a Jesús, de lejos, lo vio de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó y respondió diciendo, Legión me llamo. Y dice, porque somos muchos, muchos. Una legión en la jerarquía de los romanos era entre, creo, 3.000 a 6.000 soldados. Una legión, muchos. ¿A qué punto es el alma de un hombre que puede albergar tantos demonios? Bueno, versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y fíjese la siguiente frase del 13, y luego Jesús les dio ¿qué? Permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Ellos sabían quién era este hombre, ¿no es cierto? Los gadarenos. Y que había tenido la legión. ¿Y cómo lo ven? Lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces, efectivamente, en un momento dice cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. O sea, hubo testigos del cambio que hubo en esta persona y cómo lo abandonaron, es decir, mejor dicho, lo dejaron los demonios, ¿verdad? E inmediatamente van a los cerdos y luego los cerdos se despeñan, ¿no? Van, lo cual fue algo muy evidente. Fue algo muy evidente de que mientras uno era liberado, los cerdos eran ahora, entraban en ese frenesí, ¿verdad? Y bueno, ahí pudiéramos especular, ¿verdad? ¿Por qué los cerdos se despeñaron? ¿Fueron por producto o de la influencia de los demonios? ¿Los demonios tratando de liberarse de esos cuerpos a los que Cristo les había permitido entrar, ¿verdad? Y ahora buscar otro cuerpo o estar, no lo sé, o fue parte de que el Señor los envió a los cerdos y luego ya es entrar en especulación. Pero aquí el punto es cómo el Señor puede liberar un alma oprimida por el demonio. Y qué triste que llega el momento en que las personas dan testimonio de lo que ha, de cómo el Señor ha transformado vidas, pero no quieren eso. No lo quieren. Comenzaron, versículo 17, a rogarle que se fuera de sus contornos. Hay mucha gente que quiere, sí, que el Señor haga una obra grande tal vez en aquella gente muy oprimida o muy que anda muy mal, pero no quiere que venga a su vida personal y cambie ciertas cosas, ¿verdad? Y bueno, 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Gracias a Dios por este corazón. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, y este versículo que conocemos, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Vete a tu casa. Tenía familia, tenía hijos, ¿verdad? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis es el nombre de diversas ciudades. Deca, al parecer, eran 10 ciudades, ¿verdad? Ahí alrededor del mar de Galilea. De alguna de estas regiones era este hombre. Y él fue a su casa y en el ambiente, ahí donde le conocían, tal vez, él dio testimonio de cómo el Señor había hecho grandes cosas con él y todos se maravillaban, maravillaban. Pero vamos a Lucas capítulo 8, hermanos. Lucas capítulo 8. Versículo 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos. Y fíjese lo que dice aquí. Aquí nos da una mención geográfica. La tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. en la ribera opuesta a Galilea. Acuérdense que iban en el mar, ¿sí? Y si el mar de Galilea está aquí, aquí está Capernaum y acá está el mar muerto, ¿verdad? Esta es la región de Gadara que se piensa que es, esta parte de aquí, más o menos, la región de los gadarenos. Entonces el Señor venía en el mar, ¿verdad? Cuando la tempestad, y llegaron a esta región y aquí estaban los endemoniados. Es la ribera opuesta a Galilea. 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre. Me llama la atención cómo dice aquí Lucas. Dice, mire lo que dice. Vino a su encuentro un hombre, ¿de dónde? De la ciudad. O sea, el endemoniado era un hombre de la ciudad. Era un hombre que tenía su casa. Era un hombre que tenía su familia. ¿Sí? Era un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa. Y esta frase, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Me llama la atención, ¿verdad? Que cuando una persona está influenciada por el enemigo, ¿verdad? Y el pecado, ni viste ropa, ni mora en casa. ¿Verdad? Hay cosas muy evidentes. Ahí dice, no vestía ropa ni moraba en casa. No pueden estar en casa, dice el Señor, ¿verdad? De algunas personas. No visten ropa, no mueren en casa, sino en los sepulcros, en los lugares de, ¿cómo se llama? Putrefacción, de muerte. ¿No es cierto? Esto es lo que trae Satanás. Amados hermanos, no necesitamos, yo sé que a veces, y aún en nuestra ciudad, vemos a mucha gente oprimida por el diablo, que literalmente ni viste ropa, ni mora en casa, y no en los sepulcros moran, ¿verdad? Tal vez porque no los dejan estar en los panteones, ¿verdad? Pero están aquí. Aquí justo en la, cuando va uno aquí a cruzar a las 5 y 10 por el lateral, hay un muchacho ahí que siempre anda, no sin ropa, pero por lo menos con sus pantalones a media pierna. Y se ve que está, ¿verdad? Y bueno, hasta uno tiene que cuidar por dónde pasa uno, ¿no? ¿Verdad? Y hay gente así, pero ¿cuánta gente ni viste ropa, ni mora en casa y vive en los sepulcros? ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Que no andan, ¿verdad? Necesariamente con un problema de la cabeza, o digo, pero están en estos lugares, en estos lugares de pecado, vendiendo su cuerpo, y bueno, todo eso. Bien, versículo 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 29. Aquí Lucas nos los dice, no nos los dicen los demás pasajes, porque que Cristo mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Sal de ese hombre. Sal de ese hombre. Pues hacía, mire lo que dice aquí, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Quién sabía eso? Cristo sabía eso. Hacía mucho tiempo. Sal de ese hombre. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y eso es lo que trae, ¿verdad? Pecado, desiertos, aridez, quedad, bueno. 30. Estoy en Lucas 8, versículo 30. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Otra vez, bueno, es la misma relato, ¿no? y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago. ¿Cuál lago? ¿Cuál lago? El mar de Galilea, que se llamaba lago de Galilea o lago de Genezaret. Entonces había ciertas partes en el mar de Galilea. Bueno, yo no conozco, ¿verdad? Allá, pero me supongo que hay partes donde hay despeñaderos, ¿no? Sí, donde el nivel del mar está, o del lago está más abajo, y bueno, como cuando uno va aquí por la costa, aquí en el mar, ¿no? A veces está a nivel del mar, luego hay despeñaderos, y bueno, se despeñaron. Y se ahogó todo el hato de cerdos. 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo lo hallaron? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Ahora, diferente a Lucas, en Marcos dice sentado, vestido y en su juicio cabal. Amén. Pero ahora dice en Lucas, sentado, ¿dónde? A los pies de Jesús. No solamente es la tranquilidad emocional que estamos buscando, no, es que estar sentados ¿en dónde? A los pies de Jesús, lo que hacía María, ¿no? Sentado a los pies de Jesús y dispuesto a ir con Jesús. A veces muchas personas buscan aún en el cristianismo paz, ¿verdad? Paz emocional, tranquilidad, ¿cómo se llama? Familiar. Pero no buscan a Jesús. Y cuando Jesús demanda de ellos su vida, bueno, ya este cristianismo o este estilo de vida ya no es atrayente porque pues me demanda, cuando yo nada más lo que quiero es paz. Y tristemente hay muchas iglesias y ministerios grandes donde buscan fomentar el hecho de que la gente tenga paz interior, tenga una paz emocional, una paz social, pero sin Cristo. Y eso es pasajero. Podemos ofrecer amistad, podemos ofrecer diversión, podemos ofrecer recreación, podemos ofrecer despensas, podemos ofrecer ayuda psicológica. Pero si Cristo no está allí, pues todo eso es pasajero. Amén, hermanos. Y es Cristo el que viene a solucionar todo eso. Porque realmente cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Ay, no quiere decir que ya, ya no va a haber momentos en que ya me voy a sentir solo. No, tal vez va a haber momentos en que te vas a sentir solo. Pero ahora tienes al Señor. ¿Amén? Es que ahora si vengo a Cristo ya no voy a tener pobreza. No, a lo mejor vas a tener más pobreza. Pero el Señor es suficiente. Y bueno, sentado a los pies de Jesús, vestido. Ah, qué importante es que Cristo cambia una vida. Y cuando alguien viene a Cristo, ahora se viste. ¿Amén? Se viste. Cubre su desnudez. Este hombre no, así dice el versículo 27, no vestía ropa. Ni moraba en casa. Y cuando uno viene a Cristo, uno se sienta, se tranquiliza y ahora tiene un juicio cabal. ¿Qué significa juicio cabal? Que piensa correctamente. Piensa o tiene la posibilidad ahora de pensar bíblicamente. ¿Y qué hace las personas cuando alguien está sentado a los pies de Jesús y está vestido? Y está en su juicio cabal. Dice versículo 35, ¿tienen qué? Tienen miedo. No, pues si yo me convierto a Cristo, pues ya no me voy a poder vestir como tú, como yo me vestía. Ahora ya no voy a poder irme de esto, de lo otro. No, pues no. Ni a lo, ¿quién quita que me haga bien santo? La gente tiene miedo de eso. No les importa su alma. Mientras no les toquen sus, ¿cómo se llama? Sus gustos, ¿verdad? Y pueden tener a Jesús y la iglesia como algo, como algo allí, como un amuleto. Y tristemente, algún día tendrán que estar delante del Señor y el Señor les dirá: nunca te conocí. Las almas, el alma de esas personas están de por medio, pero sus gustos y pasiones, ¿verdad?, terrenales, son más importantes que su propia alma. Que Dios nos ayude. Debemos concluir en unos instantes, hermanos. Dice así en el versículo 38, ¿30 y qué? 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Gloria a Dios por eso. 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó. La multitud le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: vuélvete a tu casa. Vuélvete a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y ese también es un principio, amados hermanos, que gracias a Dios tenemos que brevemente publicar de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Pero primero, si no somos un testimonio en nuestra casa, ¿verdad? ¿Cómo podremos ser un testimonio a otros? Aún como dice el Señor, ¿verdad? Se me seréis testigos. Y como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en, ¿dónde? En Jerusalén. Primero tu Jerusalén y tu Judea, tu Samaria y luego todo lo demás. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Hoy en día se fomenta mucho el ir y entregar tu vida a la obra misionera con una vida que no ha sido transformada. Y cuando Isaías, y aún se usa Isaías 6, pero cuando Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí, el Señor ya había tocado su corazón, ¿verdad? Purificado su corazón. Que Dios nos ayude. Bueno, ahí está la lección, hermanos. Manténgala ahí en sus Biblias, léanla si tienen oportunidad. Y la próxima semana vamos a meditar en ella. Oremos. Señor, gracias te damos por poder leer lo que tú haces en una vida, Señor. Y la realidad es que hay un demonio, hay un enemigo y hay demonios que quieren oprimir las vidas, Señor. Pero contra Israel no hay agüero, y es mayor el que está con nosotros que el que está con ellos. Y gracias, Señor, porque tú puedes liberar un alma. No solamente de la posesión demoníaca, sino de la opresión del pecado. Satanás es un padre de mentiras. Satanás es un homicida. Él quiere ver las vidas destruidas. Y las destruye a través de los vicios, a través de del libertinaje, a través de los placeres. Las vidas son destruidas a través de la sensualidad. Y Señor, tú quieres venir a dar salvación y dar orden a una vida. Gracias, Señor, por el cambio que tú puedes hacer en un corazón. Gracias. A ti te damos la honra, la gloria, porque hay uno que puede dominar el poder del pecado y el poder de Satanás. Prepáranos ahora para el servicio que en un instante más comenzaremos. En el nombre de Cristo. Amén.